en Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este martes 26 de enero del año 21. Como supongo que muchos de ustedes sabrán, ya es oficial, el presidente Pedro Sánchez comunicaba los cambios en su gobierno pasadas las 5:30 de esta tarde.
Como todos ustedes saben, la dimisión del ministro Salvador Illa para concurrir como candidato a las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero obligan a hacer modificaciones en el Gobierno de España. Ha sido, a mi juicio, un ministro extraordinario, una persona honesta, que ha evitado siempre la confrontación política en estos tiempos tan duros, nunca ha presumido de sus aciertos y siempre ha pedido disculpas por sus errores. Tiene una enorme vocación de servicio público y ha estado centrado en las verdaderas urgencias que amenazan en estos momentos tan complejos a nuestro país. Y a continuación paso a exponerles los cambios que, como consecuencia de la dimisión del ministro actual, de Salvador Illa, van a producirse en el Gobierno de España. Será un reajuste mínimo con dos incorporaciones. La primera es que Carolina Darias San Sebastián será la nueva ministra de Sanidad. Y en segundo lugar, que Miquel Iceta Llorens será el nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública.
Antes de esta comparecencia, antes de este anuncio, la persona por la que se ha producido la crisis de gobierno se convertía en el protagonista de la rueda de prensa después del último Consejo de Ministros, a la hora más o menos de la comida. Y escuchando las preguntas que los periodistas le han planteado hoy, no es de extrañar que Salvador Illa haya huido antes de enfrentarse a los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas y a los partidos políticos en el Congreso.
Podría haber acudido al Parlamento este martes. Quería preguntarle por qué no lo ha hecho y por qué decidieron fijar su comparecencia para el jueves, si habían decidido que hoy iba a dejar de ser ministro.
El gobierno va a cumplir con la obligación de comparecer una vez al mes para dar cuenta de la evolución del estado de alarma y de la pandemia, y lo va a hacer en la persona que ocupe la responsabilidad del Ministerio de Sanidad.
¿Cómo se siente al dejar el ministerio justo ahora, cuando los datos indican que esta tercera ola es peor que la segunda? Y si no se arrepiente de no haber dejado antes el gobierno para que un cambio de tanta envergadura no llegara en una situación tan crítica.
Siempre he creído en los trabajos de equipo, los trabajos colectivos. Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho y creo que dejo mis responsabilidades en el momento que lo tengo que hacer, conforme a lo que anuncié en su momento.
Usted ha dicho hoy mismo aquí, siempre estaré donde creo que pueda ser más útil. Con los datos que tenemos encima de la mesa en plena tercera ola, ¿cree usted que es más útil siendo candidato que siendo ministro? ¿Es más importante en este momento ser candidato que ser ministro?
Yo no me he movido nunca por conveniencias ni por comodidades personales. Me siento con toda humildad un servidor público y estoy donde creo que puede ser más útil, donde me piden mis compañeros que esté.
Sobre las críticas que ha recibido, sobre todo por irse sin comparecer, ¿cree que eso entra en una estrategia, digamos, ya preelectoral?
Críticas, los que estamos en... formamos parte del Gobierno de España, hemos de estar dispuestos a admitirlas. El Gobierno de España va a comparecer y va a hacer honor a los compromisos del presidente del Gobierno de comparecer una vez al mes. Lo va a hacer en el titular de la persona que ocupa el Ministerio de Sanidad.
Preguntarle si usted hace algo de autocrítica, dado que somos uno de los peores países de Europa y del mundo con número de datos y número de fallecidos.
Desde el primer momento hemos reconocido que hemos cometido errores. También algún acierto. Yo no conozco a nadie que haya acertado todo.
Es cierto que no hay nadie que haya acertado todo en esta pandemia, y eso es una evidencia a lo largo del planeta. También es verdad que hay quienes han cometido más errores que otros. Hoy el equipo de este programa ha creído que es un día tan bueno como cualquier otro para resumir cuál ha sido el paso de Salvador Illa por el Ministerio de Sanidad en una de las crisis sanitarias más graves de nuestra historia. Para hacer ese resumen, nada mejor que escuchar los testimonios del propio Salvador Illa que nos ha dejado en el desempeño de su labor. Si a ustedes les parece, podemos empezar ese resumen justo hace un año, cuando el entonces ministro de Sanidad nos dijo esto a los españoles sobre un virus que empezaba a desatar el pánico en todo el mundo. 24 de enero del año pasado.
Estamos haciendo un seguimiento. Yo quiero mandar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía de que estamos siguiendo la situación y preparados en el caso de que haya que afrontar, pero tampoco quisiera generar ningún tipo de alarmismo. La situación de momento, el riesgo en Europa es moderado y en España, por lo que me dicen los expertos, es un riesgo de momento bajo.
El 30 de enero insistió en ese mensaje en contra del alarmismo, aportando datos.
España está preparada para dar la respuesta a esto. Y por tanto, este mensaje me parece que es importante. Es importante reiterarlo y también me parece que es importante recordar que en esos momentos no hay ningún caso en España, no hay ningún caso.
Pese a los llamamientos del gobierno, hubo cancelación de actos. El 12 de febrero, el ministro muestra su indignación por la suspensión del Congreso de Móviles en Cataluña.
Ninguna razón de salud pública nos aconseja tomar medidas adicionales respecto a ningún, insisto, acontecimiento, evento o actividad prevista ni en Barcelona, ni en Cataluña, ni en España.
Un día después, y ante la preocupación porque el virus cogiese a nuestros sanitarios sin el material de protección necesario, Salvador Illa dice esto.
Puedo afirmar que España tiene suficiente suministro de equipos personales de emergencia en este momento. Estamos trabajando para seguir asegurando estas existencias.
A finales de febrero, el virus estaba causando ya estragos en varios países, algunos cercanos a España, como por ejemplo Italia. En la CNN le preguntan a Illa por qué España no cierra sus fronteras.
Our experts recommend us that it's not necessary to close borders with Italy or with any other country.
No era necesario cerrar fronteras con Italia o con otros países, dijo el 26 de febrero. Pero otros países sí cierran fronteras. Tres días después le hacen otra comparación, otra pregunta parecida en La Sexta sobre lo que estaban haciendo otros países.
Claro, primera cuestión que se plantea mucha gente, ¿por qué aquí no se suspenden eventos que se están suspendiendo en otros países europeos?
Bueno, porque aquí la valoración de riesgo que hacemos y de los casos que tenemos y la valoración que se hace conjuntamente con las comunidades autónomas en estos casos nos lleva a concluir que debemos seguir estando en la fase en la que estamos, que es una fase que técnicamente se llama de contención. Y por tanto, pensamos que en ese momento, de acuerdo con lo que nos dicen los expertos, no procede a tomar otras medidas.
Ese 29 de febrero, en ese mismo programa, Salvador Illa se muestra contundente sobre el uso de las mascarillas.
Las mascarillas sirven, pero sirven para lo que sirven. No son necesarias en España para ir por la calle. En Italia, o en China previamente, o en otras zonas de riesgo, en Italia, en algunas zonas concretas de riesgo, sí que han recomendado uso de mascarillas a más gente, a ciudadanos que están en sus casas confinados. En España no tenemos esta situación y, por tanto, no es necesario el uso de mascarillas en la calle.
Así entramos en el fatídico mes de marzo. El día 6, en RAC 1 le preguntan si es necesario un confinamiento en España.
Nosaltres, aquest tipus de mesures que s'anomenen des d'un punt de vista tècnic com de distanciament social, que van, són tendents a evitar, en fi, llocs on sigui molt propi el contagi, ens sembla que no són necessaris en aquest moment al nostre país.
El 6 de marzo no solo no era necesario el confinamiento, sino que también eran innecesarias las medidas de distanciamiento social. Tres días después, en la COPE, Illa niega la utilidad de cerrar los colegios.
No nos recomiendan de una forma generalizada la adopción de la medida de supresión de clases escolares, porque no la ven una medida efectiva y por tanto, en esos momentos no estamos contemplando esta medida a nivel generalizado, ni siquiera en territorios amplios o en territorios concretos.
Hago un parón ahora mismo en el 9 de marzo para resumirles lo que han oído hasta ahora. No alarmismo, no cierre de fronteras, no mascarillas, no distancia social, no suspensión de eventos, no habrá problemas con el material para los sanitarios. El 10 de marzo todo cambia. El 10 de marzo el gobierno pide a la ciudadanía que evite los desplazamientos que no sean imprescindibles y prohíbe los vuelos desde Italia, suspende los viajes del IMSERSO y determina que las competiciones deportivas se realicen a puerta cerrada, entre otras medidas. Después de anunciarlas en un Consejo de Ministros, la prensa le pregunta al ministro de Sanidad.
¿Por qué se decide hoy, martes, 48 horas después de la manifestación multitudinaria del 8 de marzo, suspender los eventos con más de 1.000 personas? ¿Y por qué esa decisión no se tomó previa a esta manifestación donde se podría haber contagiado masivamente muchísimas personas, teniendo en cuenta los datos que ya se manejaban?
Las medidas que se toman, creo que especificados, son para eventos a puerta cerrada. Y el cambio de situación, creo que lo comenté ayer, lo quiero reiterar hoy, se produjo el domingo al anochecer. Domingo al anochecer tuvimos un incremento de casos muy significativo en Madrid y en Vitoria, que provocó que el lunes por la mañana tuviéramos ya una primera videoconferencia con los responsables sanitarios de ambas comunidades autónomas y que provocó las medidas que dimos a conocer ayer y las que damos a conocer hoy. No hay ningún otro condicionante de las medidas que tomamos que la protección de la salud pública, de ninguna índole, ni económica, de ningún otro tipo. Estamos en una fase en que...
El 14 de marzo, el gobierno decreta el estado de alarma y se nombra a Salvador Illa como mando único. Ese mes de marzo, España es arrasada por la primera ola de la pandemia del COVID-19 y el gobierno se ve obligado a realizar compras de urgencia, sobre todo de material para sanitarios y de test. Algunas de las partidas llegan defectuosas. Illa se defiende de las críticas el 26 de marzo.
Ustedes dicen, la primera partida que llega ha llegado mal. La primera partida que llega fue comprada a un distribuidor nacional. Nos dio todas las garantías y toda la información del producto. Es un producto marca CE. ¿Ya no sirve la marca CE? Efectivamente, la homologación no ha dado los resultados que venían en las especificaciones del producto. Claro, no había ninguna alerta sobre esta empresa suministradora en la Agencia Española de Medicamentos, ni en ninguna agencia europea. ¿Hubiera sido mejor no comprarlo? ¿Me están diciendo esto? Dijimos que lo comprobaríamos. Hemos dicho que efectivamente no cumple los estándares que queremos y exigimos que nos lo cambien.
El 10 de abril, el ministro empieza a cambiar su discurso sobre el uso de mascarillas.
El gobierno de España recomienda como uso complementario esta mascarilla, especialmente en los trayectos al puesto de trabajo, cuando estos se efectúen en medios de transporte, donde pueda haber aglomeraciones o donde sea más difícil guardar la distancia interpersonal. No es necesario, si según hay un desplazamiento al puesto de trabajo, pues andando o en bicicleta, porque ahí no hay dificultad en mantener la distancia interpersonal. Como lo recomendamos, vamos a facilitar este producto, vamos a hacer una distribución en aquellos lugares, estaciones de metro, estaciones de cercanías, en distintos puntos donde es recomendable su uso.
El 17 de abril, ante las dudas sobre los datos que ofrece el Ministerio en lo referido al número de muertos por coronavirus, que por cierto no coinciden con los que aportaban las comunidades autónomas, Salvador Illa hace la siguiente afirmación.
Nosotros en materia de calidad de datos nos movemos en el terreno indiscutible. Ahí somos muy rigurosos y por tanto la credibilidad de la información y de los datos que hemos proporcionado hasta ahora pues es toda la credibilidad máxima.
En base a esos datos, el ministro hace esta previsión el 23 de abril.
Quiero transmitir al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas nuestro agradecimiento por su colaboración. Gracias al esfuerzo de todos, poco a poco la situación va mejorando. Y aunque no estamos todavía en fase de desescalada, estamos saliendo del túnel.
Sin embargo, la situación continúa muy complicada durante el mes de mayo y comienzan las preguntas al ministro sobre quién le asesora en sus decisiones y cuál es la identidad de los expertos a los que siempre cita el gobierno. Esta fue la respuesta de Salvador Illa.
El gobierno ha consultado a muchos expertos. Algunos han hecho pública su participación, el comité científico saben ustedes quién lo forma, algunos han preferido por razones diversas hacer colaboraciones más discretas. Ahora, usted lo sabe bien, la administración pública, la responsabilidad recae en aquellas personas que por el cargo que ocupan ostentan esa responsabilidad. Y hay un ministro de Sanidad, y hay unas direcciones generales, y hay un responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias.
A mediados de ese mes de mayo, el balance de muertos en España resulta demoledor. Ante las críticas por una posible falta de previsión del gobierno, el ministro responde el día 19.
El gobierno de España ha tenido planes claros, explicados y compartidos con la ciudadanía y con el resto de fuerzas políticas. Todo el mundo llegó tarde a esta pandemia. Todo el mundo llegó tarde a esta pandemia, pero nosotros actuamos antes. Somos el primer país que el 14 de marzo, tanto por número de fallecidos como por número de diagnosticados, decretamos el estado de alarma. El 12 de marzo, cuando el ECDC, el Centro Europeo de Prevención de Enfermedades, diagnosticó que en Europa había transmisión comunitaria que ponía en riesgo los sistemas asistenciales, ya ese mismo día España tenía medidas de confinamiento reforzado en algunas comunidades autónomas y lo extendió a todo el país. Y dos días después decretó el estado de alarma.
La primera ola del coronavirus de marzo, de abril y de mayo se cebó especialmente en las residencias de mayores, causando miles de muertes. Los periodistas le preguntaron en 17 ocasiones al ministro de Sanidad por el número de abuelos fallecidos. A modo de ejemplo, escuchen.
Y rogaría que avanzáramos sobre este tema porque estamos a 5 de mayo, no a 5 de marzo, y seguimos sin saber la situación de las residencias de ancianos. Se les pidió el 9 de abril, y repito, hoy es 5 de mayo, los datos de cuál es la situación de fallecidos y de enfermos en esas residencias.
Y respecto a los datos que nos han facilitado, cuando los tengamos analizados disponibles, los daremos a conocer.
El dato oficial de abuelos muertos en las residencias nunca lo hemos sabido. El 21 de junio finaliza el primer decreto de estado de alarma y comenzó lo que desde el gobierno bautizaron la desescalada al haber superado la primera ola del coronavirus. Un mes después, el ministro lanza este mensaje de cara a las vacaciones de verano.
Me parece que lo que hemos de hacer es hacer un llamamiento a la ciudadanía a no perder el respeto al virus. No hay que tenerle miedo, pero no hay que perderle el respeto. Me habla usted de afrontar las responsabilidades. Ahí me lo va a permitir lecciones muy pocas. La invito otra vez más a que sume esfuerzos para contener el virus y no para generar alarmismo. Gracias.
Como en enero, en julio tampoco había que generar alarmismo. Pero llegó septiembre y la curva de contagios se volvió a disparar en España. Es en ese mes de septiembre cuando se descubre en una entrevista en la cadena SER la realidad del Comité de Expertos del Gobierno.
Dice que ahora la prioridad es la lucha contra la pandemia, estamos luchando contra la pandemia. Ayer contábamos aquí en la SER que el comité científico que formaba parte de ese comité que les asesoraba, que asesoraba al gobierno, desde el mes de julio no se reúne.
El comité científico ha sido una fuente de asesoramiento permanente para el gobierno y en las próximas fechas lo vamos a volver a reunir para recabar su opinión.
Pero usted me confirma que está desactivado desde el mes de julio.
Desactivado no se ha desactivado el comité científico.
Pero ustedes no le consultan.
Yo personalmente no me he reunido con ellos en los últimos meses, desde que dejamos hasta el mes de julio. Tendría que confirmar si el doctor Simón, que es quien dirige este comité científico, ha tenido reuniones con ellos. Me consta que está en permanente contacto con sus miembros y que algunas decisiones sí que las consulta y las evalúa con ellos.
Pero no sabe si el doctor Simón se ha reunido con ellos.
No se lo puedo confirmar en estos momentos.
Es en esa misma entrevista en la SER en el mes de septiembre donde le preguntan por la auditoría independiente que le reclaman científicos españoles para saber qué falló en España y por qué tenemos una cifra de muertos tan elevada.
¿Por qué no se ha puesto en marcha todavía esa evaluación independiente que un grupo de científicos pidió a través de la revista The Lancet hace unas semanas, cuya petición han reiterado esta misma noche también en esa revista? ¿Por qué no está en marcha ya esa evaluación? ¿Por qué no se ha hecho el finalizar la primera ola?
Porque estamos combatiendo una pandemia. Es decir, nosotros hemos dicho desde el primer momento que vamos a hacer una evaluación independiente de cómo se han hecho las cosas. A mí me gustaría que fuera siempre con un espíritu constructivo, pero en fin, cada cual será responsable de actitud que tenga a la hora de afrontar esta evaluación. El gobierno ha comparecido permanentemente, ha dado todas las explicaciones que tenía que dar. Pasa que esta evaluación hay que pensar cuándo se hace, cómo se hace y quién la hace. Y en ello estamos. Yo me he comprometido a recibir, creo que ya tengo una fecha acordada con ellos, a uno de los firmantes o a varios de los firmantes de esta iniciativa. Y bueno, esto es una opinión, hay más opiniones, hay sociedades científicas, hay otros colectivos que también han mostrado su interés. Insisto, vamos a ordenar y a responder cuándo lo hacemos, cómo lo hacemos y quién lo hace.
Con la auditoría externa por parte de científicos independientes sucede lo mismo que con los muertos oficiales en las residencias. Aún estamos esperando. La segunda ola del coronavirus obliga al gobierno a volver a decretar el estado de alarma. Lo hace en octubre, pero esta vez dejando en manos de las comunidades autónomas casi toda la responsabilidad. Una de las virtudes más elogiadas desde el gobierno a la hora de hablar de Salvador Illa es su talante, su calma y su tono amable. Y en este sentido, desde el inicio de la pandemia, una de las frases más repetidas por Salvador Illa ha sido esta.
El virus lo vamos a vencer unidos. Yo no voy a entrar en ningún tipo de discusión pública con ningún responsable político. Estoy enfocado 100% como el conjunto del gobierno a vencer al virus. Esta es nuestra tarea, insisto, a la que nos convocó el presidente del gobierno y para la que nos hemos dotado de un instrumento que nunca se había usado en democracia, como es el decreto del estado de alarma. Y no hay requisación ni hay impedimento en aduanas. Simplemente las fuerzas de seguridad cuando detectan
casos... Pero en el
casos...
mes de octubre en el que estábamos, el ministro cambió su talante cuando se enfrentó a la Comunidad de Madrid por decretar esta confinamientos por áreas sanitarias y utilizar test de antígenos.
La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid ha decidido no hacer nada. Miren, la última semana han fallecido 63 personas por COVID-19 en la Comunidad de Madrid. Ahora mismo hay 3.361 personas hospitalizadas en la Comunidad Autónoma de Madrid. Hay 498 personas en las unidades de cuidados intensivos luchando entre la vida y la muerte. Podemos cruzarnos de brazos o podemos frenar al virus. A partir de aquí la paciencia tiene un límite. No hay más ciego que el que no quiere ver.
Pasó octubre y el gobierno admitió la política de cierres perimetrales quirúrgicos y test de antígenos de la Comunidad de Madrid. Y esta política se extendió al resto de regiones. Se acercaban entonces las Navidades y ante el temor de que se produjera un caos por las medidas específicas y unilaterales en cada región, Salvador Illa trata de tranquilizar a los españoles el 26 de noviembre.
No habrá 17 Navidades. Habrá una Navidad en cada hogar que lo quiera celebrar en nuestro país. Y yo espero que la gente lo celebre con responsabilidad.
Pasó la fecha de la Navidad, del 25 de diciembre, y unos días después, el Día de los Santos Inocentes, pasado el 28, el 29 de diciembre, al ministro le preguntan en Televisión Española por un rumor que estaba circulando en todas las redacciones, su candidatura a las elecciones autonómicas catalanas.
Tampoco se nos escapa que usted es secretario de organización del Partido Socialista de Cataluña, que tenemos unas elecciones el próximo 14 de febrero, y fuentes socialistas nos dicen que le han tanteado a usted para ser candidato. ¿Nos lo puede confirmar?
No, yo le puedo confirmar que hoy tenemos la comisión electoral y mañana tenemos el Consejo Nacional de nuestro partido y que el candidato nuestro va a ser Miquel Iceta.
Por lo tanto, podemos confirmar a día de hoy, Salvador Illa no va a ser el candidato a las elecciones catalanas del 14 de febrero, ¿correcto?
Correcto, va a ser Miquel Iceta.
Muy bien. En cualquier caso, ¿nos puede confirmar que se lo han planteado al menos de forma informal o nos ha fallado la fuente? No lo sé.
Yo le puedo confirmar lo que le estoy diciendo, que el candidato que vamos a presentar nosotros en unas elecciones que tienen que ofrecer un cambio a Cataluña, porque Cataluña necesita, a nuestro juicio al menos, un cambio importante, va a ser Miquel Iceta, que es la persona que está en mejores condiciones para abanderar este cambio y para liderarlo en Cataluña, ¿no?
24 horas después de estas declaraciones, escuchen.
Me dicen mis compañeros que puedo ser útil para resolver la situación que vive Cataluña. Y si mis compañeros me lo piden, lo único que puedo decirles son dos palabras. Estoy preparado. Aquí estoy. Estoy preparado para presidir Cataluña. Acepto la candidatura. Lo tomo como un acto de servicio. Estoy listo para ayudar desde donde pueda ser más útil.
A partir de ese momento, partidos políticos catalanes, partidos políticos nacionales, incluso compañeros del gobierno, le piden a Salvador Illa que cese como ministro de Sanidad y se centre exclusivamente en su labor de candidato. El ministro de Sanidad, ante esas múltiples peticiones de dimisión inmediata, hace una última promesa.
mi situación en el Ministerio de Sanidad, me remito a lo que ya dije en su día. Yo voy a estar hasta el último minuto desarrollando mis competencias y el día que empiece la campaña electoral las dejaré. Pero hasta entonces las ejerceré de la forma que lo he intentado hacer hasta ahora, con la máxima dedicación y lo mejor que sepa.
La campaña electoral en Cataluña comienza el próximo viernes. Hoy, 3 días antes de que expirara ese plazo, Salvador Illa ha dejado el Ministerio de Sanidad. Esta dimisión antes de lo previsto le va a impedir a Salvador Illa rendir cuentas mañana en el Consejo Interterritorial, que veremos si se celebra mañana o lo retrasan por la llegada de una nueva ministra, y le va a impedir rendir cuentas el próximo jueves en el Congreso de los Diputados. Este es el resumen que ha hecho este programa sobre la gestión del ministro de Sanidad de la pandemia del coronavirus. Es nuestro resumen. Si quieren complementarse, si quieren completar la información, pueden buscar otros resúmenes de la gestión de Salvador Illa. Pero este es el que ha hecho el equipo de La Noche de Radio, buscando en nuestra fonoteca los testimonios sonoros más llamativos que nos ha dejado durante el último año Salvador Illa. Después de escuchar este resumen, juzguen ustedes mismos su gestión, la gestión de Salvador Illa como ministro de la Sanidad española durante una pandemia que hoy, el día en el que Salvador Illa deja su cargo, ha registrado el número de muertos confirmados en 24 horas por coronavirus más alto de los últimos 8 meses.
En Es Radio.